El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, minha nascia comigo Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barra. Na Ilha de Santiago tem um mano mente, tem cacá, minha nascia comigo Zezé, no Raul lá de fundo do beira da barra. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, ringue com anunó, unha vivinha lá de fundo por ali de baixo. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro,
tercer bloque del hueco en el muro en este jueves 27 de octubre, Mayra Andrade y el título Ilha de Santiago. Puntualmente, como ya se había anunciado al empezar el programa, está con nosotros una invitada especial a partir de estos encuentros que se han producido también en el quinto congreso de Cultura Viva Comunitaria. Por eso estamos con nuestra compañera Gaby en este tercer bloque. Gaby, preséntanos a nuestra invitada y comencemos esta conversación.
Gracias.
Pablo. Sí, en esta oportunidad nos encontramos con una hermana muy querida de la Red de la Diversidad y también parte del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria allá en nuestro hermano país Brasil. Estamos en esta oportunidad con Poliana, que hace parte de Jujuba Chicote, y vamos a pedirle por favor a ella que se presente y que presente también un poco al colectivo, organización o comunidad de la que hace parte allá.
Hola, hermanes. Mucho gusto esta charla ahí con ustedes, Gaby, hermana. Bueno, me llamo Poliana, soy acá de São Paulo, Brasil. Estuve ahí en el congreso con mi pareja de payasos. Yo soy Xuxua, mi compañero es Chicote. Podemos compartir un poco de nuestro trabajo artístico ahí. Yo estoy en la red de los puntos de cultura de mi ciudad, de mi estado, pero ahora yo estoy en la mayoría del tiempo y más en la movida sindical, ¿no? Yo estoy ahí adentro del sindicato de los artistas, de técnicos de espectáculos del estado de São Paulo, una movida más para los trabajadores del circo. Entonces estoy ahí en este... más en esta jornada, ¿no? Soy artista acá en São Paulo, como tengo mi trabajo de payasa, trabajo mucho con la gestión cultural, mucho adentro de la red de los puntos de cultura. Estuvimos ahí en el quinto congreso, y como yo ya sigo el congreso desde El Salvador, desde 2015, sí, desde 2015, ¿no? Entonces, pasar por los momentos de los congresos es una cosa muy, muy potente, una red muy fuerte, encontrar los hermanos después de un tiempo, ¿no? Como parece que hace una pausa en el tiempo, nos encontramos después de 2 años, 3 años, así. Entonces, es una movida ahí muy fuerte.
Bueno, una primera cosa que me gustaría que nos puedas aclarar o traducir tal vez es el nombre, ¿no? Jujuba y Chicote de Brasil. Chicote acá en Bolivia podemos entenderlo de una forma. ¿Cómo quisiera que nos puedas explicar esto? Es el nombre de la organización en la que participas, ¿verdad, Poliana?
Sí, yo estuve muy tiempo ubicada dentro de un punto de cultura que se llama Asociación Raso da Catarina, y ahí tenía un trabajo de formación de payasos. Entonces hacíamos un trabajo de formación de payasos en las culturas tradicionales y populares. Era un poco el rol de este punto de cultura, ¿no? Y ahí yo encontré con este compañero que payaso y nos formamos juntos. No sé cómo explicar su nombre de payaso, porque Chicote es como su nombre es Francisco. Entonces, cuando se llama Francisco, tú puedes tener acá decimos apellido, ¿no? Un nombre hermoso, un nombrecito. Entonces, cuando la persona se llama Francisco, las personas lo nombran Chico. Chico. Así. El Chicote es como esa cosa de pegar que tiene para manejar a los animales, pero que en el circo se hace sonidos, como se hace un estralo, tra, tra. Ese es un chicote. Uh-huh. Ahí, se queda claro.
Sí, muchas gracias por la aclaración. Creo que va a ser importante ahora sí un poco conocer también, ¿no?, tu mirada a manera de evaluación, de balance de lo que ha significado este quinto Congreso de Cultura Viva Comunitaria en el Perú. Entiendo que tú participaste, entre otros espacios, en la Mesa de Educación Popular.
Eso. Yo estuve ahí adentro de la Mesa de Educación Popular y Creativa. Fue un encuentro así muy potente. Como que ya son 5 congresos, ¿no? Entonces, las mesas han tenido una continuidad. Entonces, no se pega un proceso que no hay nada, que no hay... como una línea de trabajo, ¿no? Entonces, los círculos de la palabra están cada vez más importantes para los congresos. Hay los encuentros de las políticas públicas, de las movidas de la red, y los círculos son los centros, ¿no? De para mí lo que es más valoroso de lo que se saca de propuestas, de hay la construcción adentro de los círculos. Ahí en Perú podemos tener un proceso muy hermoso, como los compañeros de Perú son muy armaron un congreso muy lindo, con una red muy orgánica, muy horizontal, como pasé bien, como fue un congreso así para pasar bien. Tuvimos ahí un poco el tema de las alturas, ¿no? La altitud, como cruzamos, ¿no? Los Andes, todo. Entonces, tuviera ahí un momento de que la gente pasó mal, ¿no? Porque mucho. Pero bueno, yo pasé bien, y ahí una gran experiencia. La troca, ¿no? Como encontrar las personas también, una cosa muy importante, muy potente. Se hace muchos vínculos ahí.
A partir de la experiencia que tú tienes, Poli, como parte del sindicato de artistas, y también vinculando a este trabajo que venimos realizando como movimiento, también, ¿no?, en la discusión de los círculos de la palabra, ¿qué elementos podrías rescatar de nuestra relación actual con el Estado en los territorios latinoamericanos? Y tal vez ahí también unirlo un poco acerca de una lectura breve tuya, como parte de este sindicato también, del contexto actual que se está viviendo en Brasil. Ya estamos a solamente días de la segunda vuelta. ¿Cómo se pinta eso? Un poquito, tal vez, compartirnos esas apreciaciones tuyas.
Mira, hermana, estamos ahí, las elecciones ya al final de la semana. Todo está, hay una tensión, ¿no? Como los artistas, hay un gran grupo, así no digo, de todos los artistas, porque igual tenemos muchos fachos, ¿no? Así, no sé si se dice así, pero muchos fachos adentro de los artistas. Pero hay el grupo, el movimiento de base, de popular, comunitario, de los artistas, como está movido para la elección de Lula, ¿no? Para que vuelva a ser nuestro presidente. Pero ya se mira ahí que muy seguro va a pasar Lula, que se va a caer Bolsonaro, pero el bolsonarismo, la red que se armó alrededor de Bolsonaro está ahí, que va a seguir muy fuerte en lo poder legislativo. Entonces ahí, como la cultura tiene problemas, ¿no? Estamos ya acá en Brasil, tenemos una relación muy cercana con lo legislativo, ¿no? Como muchas cosas se arma a partir de dentro de las cámaras legislativas, de diputados, de senadores, ahí se arman las políticas públicas. Como la participación adentro de esos espacios ya es una rutina. Entonces, tenemos tantos parlamentares de extrema derecha, pesado pensar cómo vamos a trabajar los próximos años, ¿no? Porque el sindicato igual, como tiene que proponer una mudanza por las leyes, ¿no? Como tenemos leyes muy viejas. Yo trabajo con una ley de 1978 como vieja, que va a ser la normatización del trabajo de los artistas y de los técnicos, ¿no? Entonces hay funciones que ni existen más, como formas de trabajar que igual no están nombradas. Entonces hay un trabajo que hay que hacer ahí. Y cuando yo miro el Congreso a partir de ese punto, como se percibe que que igual la cultura viva comunitaria no tiene normatización, no tiene reconocimiento, no tiene derechos. Entonces, como se percibe como artistas tradicionales y populares como del circo, se conecta una historia con los otros artistas que yo voy encontrando en esta movida, con mucha gente que no tiene sus derechos de trabajo mismo.
Tal vez ahondando más, ¿no?, en esta situación que se viene viviendo en el Brasil, hay varios elementos que se han planteado como delicadas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tema del manejo de las noticias falsas o los fake news, que tienen un peso que hay que considerarlo, ¿no?, para ver cuáles van a ser los resultados de estas elecciones, porque por un lado están las encuestas, pero que en el caso de la primera vuelta también, ¿no?, con una diferencia que hacía pensar que Lula da Silva podría obtener el triunfo en la primera vuelta, no se dio. Y creemos que en mucho de eso, de ese resultado, tiene que ver, ¿no?, con el manejo de los fake news. Por un lado. Por otro lado, Lula da Silva ha vuelto a mencionar, a reclamarle en realidad a Jair Bolsonaro el que se respeten los resultados que emanen de esta segunda vuelta. Recordemos de que Jair Bolsonaro inicialmente había planteado de que desconocería los resultados que sean contrarios a su elección. En esta segunda vuelta, las encuestas favorecen evidentemente a Lula da Silva, pero extrañaba ese reclamo que le hacía, ¿no?, a Bolsonaro para que pueda respetar los resultados de estas elecciones. Eso implicaría de que sí hay el riesgo también de que si no es favorecido Jair Bolsonaro, haría un desconocimiento. Eso ha vuelto a surgir. Eso es así, Poliana. No sé si tú, Gaby, también tienes alguna otra consulta sobre este tema, ¿no?
Bueno, es así, pero no, ni tanto, ¿no? Como este tema de Bolsonaro estar haciendo contestación de los resultados de las elecciones, como es recurrente, como siempre empezó su mandato ya con esta frase. Entonces, pero esta semana en especial, no sé, ese no es el tema, como no se está hablando mucho de esos apuntamientos, que puede haber una contra democracia si Bolsonaro no es electo. Entonces, ahora no es un tema que se está pasando por la ración de Bolsonaro, pero sí todos los candidatos están haciendo un vídeo, al menos la mayoría, hablando de eso, ¿no?, que hay que respetar los resultados de las elecciones. Y el tema de las fake news, como nos afectó mucho ahí con mismo la elección de Bolsonaro, cuando estaba Trump en Estados Unidos, como hay una conexión muy muy fuerte, los dos presidentes tenían, entonces pegamos mucho la onda de las fake news en este momento. Y ahora igual tiene, pero hay más formas de nombrar, de hacer punición, de eso, ¿no?, de que la gente tenga más informaciones acerca de eso. Pero el tema de las fake news está siempre pasando por nosotros.
Entonces, te decía, Poliana, con el panorama que tenemos desde los territorios que venimos trabajando, desde los colectivos en los cuales accionamos y lo que allá ya se pinta, ¿qué es lo que más o menos podemos hacer para intervenir, para lograr lo que queremos hacer, ¿no? Porque cuando realizamos este trabajo es que buscamos, digamos, incidir en alguna medida en nuestros territorios y en la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la tarea que queda pendiente ahí como sindicato, como colectivo, pero también como movimiento respecto a esta lectura que le das, ¿no? Que está un poco preocupante. Justo antes estaba viendo acerca de lo que estaba aconteciendo allá y las iglesias evangélicas, el boom que tienen allá, ¿no? Cuánto se han expandido y cuánto es que en realidad están, digamos, no quisiera decirlo dominando, pero sí que representan un 40% del parlamento allá. Eso es sumamente preocupante. Entonces, ¿qué es el trabajo que nos queda a nosotros y nosotras como gestores culturales, como trabajadores, obreros y obreras desde las culturas y con las culturas y el arte?
Mira, hermana, como mucha cosa, ¿no?, que hay que hacer. Estamos en movimiento. Penso que logramos muita coisa e temos que estar mais atentos e fortes para poder não deixar que se queden mais direitos, ¿no? Porque logramos coisas importantes e não las podemos perder assim de la nada. Com Bolsonaro estivemos aí, mesmo com pandemia, fazendo muita coisa. Logramos muita coisa. Y hay que seguir, ¿no? Y pienso que seguir mucho en el tema de la formación es un tema así muy importante, que acá tenemos, pero falta mucho la formación para la lucha, ¿no? La formación para la movida de reconocerse parte de una comunidad, reconocerse parte de una colectividad. Entonces, esta formación es débil y pienso que es una troca fuerte que podemos hacer entre los países, ¿no? Los cambios de las luchas son cosas muy, muy potentes, que cuando vamos al territorio y vemos como las personas hacen cultura viva con sus dificultades, con sus territorios largos, toda suerte de cosas que se puede pasar y ahí se pasa la cultura viva comunitaria. Entonces, los cambios, el intercambio de nuestras prácticas, yo veo que por ahí es una acción muy potente para dejar las redes más, más fuertes, ¿no? Porque vamos a tener que estar más juntos en este momento que sí o sí va a ser ahí duro en los próximos años. Estamos en esta.
Poliana, es evidente que de lo que pueda ocurrir este próximo domingo en el Brasil, algo en lo que América Latina mantiene la expectativa, porque sabemos lo que va a significar un triunfo de Lula da Silva. Sin embargo, a pesar de los reveses que se puedan sufrir, hay un pueblo, ¿no?, que está ahí presente, hay una actividad que se viene desarrollando a partir de las organizaciones de trabajadores de las culturas, que ha hecho precisamente de que la esperanza se mantenga. Así que estamos en realidad atentos a lo que pueda ocurrir durante estos días y sobre todo el día domingo, acompañando al pueblo brasileño, y ojalá en la siguiente semana o días después tengamos la posibilidad también de poder conversar ya sobre los resultados de este proceso electoral, que entendemos va a tener también, ¿no?, sus efectos en el trabajo de las organizaciones populares brasileñas, entre ellas el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria allá en el Brasil, en todas las regiones. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre en adelante durante estos próximos días y también pendientes de la posibilidad de una nueva comunicación contigo. El agradecimiento, Poliana, por estos minutitos que nos cedes.
Yo que agradezco la oportunidad de hablar, saber ahí de lo que están teniendo de información de Brasil, sus logros, para que todo se pase bien. Gracias, hermanos Pablo, Gaby, Santos.
Gracias, Poliana. Estaba pensando igual en algo que tú decías allá en el Congreso, ¿no? A partir del trabajo y de las conversaciones que hemos tenido también en las mesas de trabajo, la importancia de nuestras autonomías y nuestras autodeterminaciones, tanto como pueblos, naciones indígenas originarios, como mujeres y como colectivos y colectivas, frente al Estado, ¿no? Y cómo tenemos que seguir defendiendo estos logros que hemos tenido, fiscalizándolos, y también de alguna medida operativizándolos a partir de esta autonomía y esta autogestión y esta autodeterminación que nos da el trabajo territorial y que nos permite establecer estos diálogos, ¿no? Que también son producto de las experiencias que nosotros y nosotras tenemos a partir de intercambio. Nos vamos a encontrar seguro ya celebrando esto que ustedes están esperando, ¿no? En las elecciones de este domingo. Va a ser muy lindo celebrarlo porque yo estoy segura de que el pueblo de Brasil no va a dejar que el fascismo avance, no va a dejar que el odio gane, ¿no? Muchas, muchas gracias, hermana, por darnos este tiempo para conversar contigo.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.